Minimalizados, episodio 49. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, hola, hola. El programa más accidentado de la internet ha llegado a su localidad de la internet. Aquí estamos,
tercer o cuarto intento de
grabación de hoy. Hemos acabado hablando por teléfono Darío y yo, como estamos haciendo a continuación. Así que nada.
No sé si se oirá raro o algo.
Efectivamente, tengo un internet bastante malo hoy en lo que es la oficina. Así que está siendo muy difícil grabar. Pero ¿sabes lo que no es difícil, Darío?
Cuéntame que no es difícil.
Suscribirse a este podcast si nos estás escuchando desde Spotify, iTunes, iVoox o cualquier plataforma. Y sobre todo también seguirnos en Instagram. Si tienes cuenta de Instagram, también es muy fácil ir a @minimalizado y darle al botón de follow.
Follow y ver primero y todo eso.
Efectivamente.
Eso se puede hacer.
Y hablar con nosotros. ¿Sabes otra cosa que también es muy fácil, Darío?
Cuéntame.
Proponernos nuevos temas hablando con nosotros por @minimalizados en Instagram y decirnos, hey, quiero que hables de esto.
Estaría guay, sobre todo porque así no tenemos que rayarnos tanto con los temas. Decidir qué os puede gustar más, hacer una criba. Y luego, cuando decidimos que podemos hablar sobre un tema y que tenemos conocimiento y que podemos informarnos y demás, luego hacemos una escaleta que no seguimos.
Por supuesto.
Por supuesto. Y luego, mientras hacemos esa escaleta que no seguimos, empezamos a hablar sobre cosas diferentes al podcast y acabamos perdiendo 30 minutos porque Nacho tiene una vida muy apasionante, la mía es más o menos igual siempre. Y luego...
Por lo menos lo laboral.
Bueno, es interesante. Pero todavía no vamos a entrar, ¿no? Las tertulias sobre minimalizados. Vale. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre algo que he trabajado también en consulta, sobre el tema del pricing, sobre el tema del coste de oportunidad, sobre cómo tener nuestro propio precio, valorar nuestro trabajo y todo ese tipo de cosas que sabemos que os interesan porque estamos posicionados en emprendimiento dentro de iTunes.
Sí.
Por lo que sea.
Y además es algo que... Es esto del coste de oportunidad es un coste que normalmente no se suele tener en cuenta. Y sobre todo si vendes servicio. En tu caso, Darío, es algo súper importante.
Sí. Sí, la verdad que cuando... Bueno, en mi caso hay facilidades porque el colegio de psicólogos tiene un precio estipulado, lo que cuesta la sesión y demás. De verdad que cuando empiezas a dar formaciones la cosa se complica, no tienes claro cuánto cobrar tu hora de trabajo y todo eso es una nube que dices, puff, madre mía. Encima ya si mezclas vocación con trabajo y mi caso, ¿no? Que es cuestión con vocación y además es un trabajo como muy, muy humano, ¿no? Y parece que sienta peor todavía cobrar en algo como eso. Pues la cosa se vuelve complicada porque ya no sabe, ¿no? No tiene por completo perdida la visión objetiva de lo que vale tu trabajo.
Claro.
Hay distintas estrategias y sobre todo es valorar, hay que tener en cuenta el mercado, pero sin competir por precio, porque eso es una locura. Y también sabiendo cuánto tiempo inviertes en tu trabajo. Nosotros cuando, por ejemplo, los psicólogos invertimos... tiempo en una persona y se ve, ¿no? El precio por sesión es tal. La gente, pues, ve como que tu hora de trabajo, esto es muy frecuente, dijo, pues no vea, tu hora de trabajo son 50 euros y tal, y parece, ¿no?
No, es que la gente se cree que yo que sé, que el Mercedes que tiene aparca la puerta se paga solo, ¿eh? Uno Darío, es que...
Sí, el BMW, que me gusta más, ¿no? No vamos a entrar en eso.
Es broma.
Pero dentro de... El trabajo de sesión, pues luego tiene un trabajo previo, un trabajo antes también, hay estudios, hay más cosas, ¿no? Que no es cuestión, no es tu precio de hora, estamos hablando de...
Claro, es que hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta cuando se calcula. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a suponer que de pronto nos llaman a los dos para dar una charla, ¿vale? Y tú en este momento pues no sabes ni lo que es el coste de oportunidad y dices tú, vale, ¿cuánto dura la charla? Una hora. ¿Cuánto vale una hora de mi trabajo? Pues si normalmente, yo qué sé, trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y normalmente, pues yo qué sé, cobro 6 euros la hora, 7 euros, 8 euros, da igual. Vamos a poner 10 para que sea redondo. Y dices tú, vale, la charla va a ser de 2 horas, ¿vale? Por lo que sea. Por 20 euros. Vale, y el PowerPoint que tienes que hacer antes, todo el trabajo de información, todo el tema de prepararlo, claro, practicarlo, al final, si a lo mejor es un trabajo de 10 horas, se puede convertir en 40. Y eso...
No, y bueno, y eso si no has tenido en cuenta también los impuestos, que muchas veces se están poniendo pricing, claro, pero ya y luego dices, ah, ostras, el IVA, el IRPF, todo.
Sí, ahí ya no entraría tanto, ¿no? Pero al final es como todo, es como muchas veces cuando trabajas con clientes, ¿no? Que imagínate que te llaman a ti, Darío, a las 4 de la mañana. En ese caso, tu coste de oportunidad es diferente. O sea, no es lo mismo,
claro,
porque esto suele venir sobre todo porque no se suelen medir bien los tiempos y demás, pero tú imagínate... el tema de permitirle a alguien que te llame a las 4 de la mañana para pasar consulta. O sea...
No se me ha dado el caso.
Pero si de pronto alguien te lo pidiera, ¿qué precio tiene eso? Porque ahí estás perdiendo tu costo de oportunidad, que es el descanso. O sea, el hecho de poder descansar, ¿no?
Claro. Pues sería difícil valorarlo, ¿no? Esto es como cuando te contratan para ir a algún sitio muy, muy lejos de donde vives. Entonces ya no, primero tienes que eliminar pues la cantidad de sesiones que puedas dar en ese tiempo, ¿no? Ese tu coste de oportunidad al final es un poco eso, claro, lo que tú puedes estar generando en ese tiempo.
A ti en luego, tu caso, pasó recientemente, no, en uno de los intentos de grabaciones que hemos tenido, hemos hablado de, por cierto, un saludo, lo repito, a la red Guadalinfo, que algunos de ellos se están haciendo oyentes de Minimalizado, y es que hace un par de semanas di un webinar sobre time blocking para esta red de formadores, de colaboradores que divulgan por los pueblos de Andalucía la digitalización.
Ahora te salió mejor la explicación de lo que es
esto. Muchas gracias. Pero básicamente hicimos un time block. Y esto fue una oferta que se nos hizo a través de este podcast. Fran, que es oyente del podcast, pues nos llamó porque le gustaba mucho lo que hacemos aquí. Y nos propuso una serie de webinars, talleres, formaciones y demás.
¿Sí?
Pero claro, a ti, Darío, en tu caso, te rompía el día. O sea, te rompía tu agenda. Porque para que la gente a lo mejor se ponga un poco en contexto, el costo de oportunidad, a fin de cuentas, es el valor que se podría haber obtenido con una dedicación, o sea, con una dedicación diferente de tus recursos. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Esto es cuando optamos por un trabajo determinado, ¿vale? Pero para ello tienes que prescindir de otros, ¿vale? Por ejemplo, es decir, ¿qué podríamos haber realizado o no, ¿sabes? Si hubiéramos hecho esto. Es decir, hay como un precio psicológico, por así decirlo, que hay que pagar cuando hacemos una elección y no otra. En este caso, tu costo oportunidad era el hecho de si yo empiezo a hacer los talleres, en tu caso era más tangible, ¿no? ¿Cuánto pierdo, no?
Está más concreto porque era directamente horario de consulta. Claro. ¿Sabes? Que luego también, a mí me gusta valorarlo en otras áreas, tú lo has hecho antes, que es muy, muy interesante porque a veces no nos acapara horario de laboral, a lo mejor, claro, no, horario de consulta, que en mi caso es como más claro, pero no está abarcando un domingo o un sábado, ¿sabes?
O el tiempo que tú sueles dedicarle, por ejemplo, a entrenar o a tu familia.
Exacto. Claro, si muchas veces no somos conscientes de eso, de lo que perdemos al aceptar un encargo, de lo que es nuestro tiempo. El coste de oportunidad también tiene que ver un poco en función del momento en el cual tienes que invertir esa actividad, o sea, tienes que hacerlo. Si te contratan para hacer un trabajo muy, muy, muy lejos, pues ya tienes que estar viendo que vas a estar apartado de tu rutina.
A lo mejor tarda en llegar una hora y media, 2 horas, pues imagínate, dos para ir, dos para volver, 4.
Sí. Que luego esto, yo sé que en el mundo por cuenta ajena no se tiene en cuenta. Ojalá se tuviese, es imposible, pero bueno, estaría guay, ¿no? Hay mucha gente que trabaja muy lejos del trabajo, o sea, joder, que trabaja muy lejos de donde viven y están perdiendo una hora ida, otra hora vuelta, ¿no? En ciudades como Madrid y demás. Al final estás invirtiendo tu trabajo, no son solo 8 horas, que son 10. Más interludios y demás. Yo, por ejemplo, ahora he cambiado los horarios a jueves, o sea, lunes, de lunes a jueves solo por la tarde y viernes solo por la mañana. Esto lo hago, pues fíjate que yo no vivo lejos del trabajo.
Sí, es algo que tú has hablado muchas veces, que siempre te hemos dicho, hombre, si ampliases los horarios, quizás pues claro, ganarías más, etcétera.
De hecho, al final lo hago por mis clientes, porque no voy a dar más sesiones, voy a dar las mismas, pero las voy a dar sobre todo por la tarde, y que es el horario que mejor le viene a la gente, sobre todo cuando salen de trabajar a las 6:30, que dice, bueno, es que ya es ahora. Acabo casi a las 10 de trabajar, ahora mi trabajo es exclusivo de tarde, de lunes a jueves, y los viernes queda de mañana para la gente que lo necesite, ¿no? Que solo pueden de mañana. Entonces, así he conseguido ahorrar tiempo en los trayectos y en los paréntesis, ¿no? Yo suelo llegar a la consulta siempre unos 40 minutos antes para, bueno, toma de contacto y demás. Da igual si es por la mañana o por la tarde, entonces al final estoy ganándole al día entre una hora a dos horas. Que se nota y podría invertirla a lo mejor en trabajar más, que de hecho cuando me he liberado martes y jueves por la mañana ha sido como, uff, venga, vamos a meter cosas y tal, y he sido como, ah, vamos a ver, Darío, estás saliendo de trabajar a las 10, vamos a empezar a meter algún descanso en medio y empiezas a gestionar, empiezas a ser consciente, porque el coste de oportunidad tenemos que tenerlo en cuenta, no solo en el nivel, a nivel económico, tenemos que saber en qué invertir. Total, que al final, cuando vemos que tenemos tiempo, podemos empezar a coger trabajo. Y como al principio, a lo mejor, tienen menos clientes, menos proyectos, menos lo que sea, da igual el trabajo en el que estés metido, pues bajas tu coste de oportunidad.
Claro.
Bajas tu precio. Mm. Al principio todo el mundo empieza con un precio como, no, ya poco a poco voy viendo. Y eso puede ser un gran error. Tú puedes tener un precio más bajo para perforar un mercado, para ver tus early adopters, para ver un poco sí, tu crecimiento, como una estrategia.
Claro, y aquí lo vemos muy fácil, es decir, es lo que estábamos hablando. Cuando lo trasladamos a un concepto económico es muy fácil, en realidad, ver ese coste oportunidad. El problema es cuando lo llamamos a un mundo no económico, donde va a ser ultra difícil valorar este coste. Es decir, si estamos valorando, si hacemos una inversión financiera, es más o menos fácil, porque hace unos cálculos y hace unas estimaciones y ya está, ¿no? Lo que hablábamos con el tema de las consultas, ¿no? Pero cuando hablamos de otro tipo de decisiones, los beneficios pueden ser más intangibles. Es decir, tú piensas en qué momento alguien valoró la posibilidad, a fin de cuentas, de, no sé, de cuantificar todo esto. A ver si me entiendes, a ver si me explico.
A ver, tú puedes.
Para cuando, o sea, cuando tenemos que hablar o cuando tenemos que calcular este coste de oportunidad de cosas no intangibles, como estábamos hablando, ¿no? Desde el principio, de el hecho a lo mejor de pasar más tiempo con la familia, es muy importante toda esta parte de autoconocimiento, ¿vale? Que a nivel económico es muy fácil hacer estos cálculos, pero a nivel personal, claro, tienes que conocerte muy bien y saber también a la hora de valorar esto cómo funciona tu día, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tienes que ver si esas cosas que pierdes por tomar un camino u otro son realmente importantes para nosotros. E incluso, claro, si es posible, darle un grado, ¿no? O darle una puntuación. Pero eso ya
es el sacrificio.
Claro, eso ya es si te sientas y lo analizas.
Que esto lo podemos llevar a cosas mucho más personales, ¿no? Como cuando te proponen un plan que no te apetece y tal, por compromiso dices que sí, pero luego no valoras que a lo mejor podrías estar haciendo una cosa que te aporte más valor, o quedando con otras personas, o haciendo otro plan, o incluso quedándote en casa solo, y no lo haces porque simplemente te da miedo decir que no. Claro. Esto también es interesante, ¿no? Porque
que eso es como eso todo. Mira, yo precisamente hoy mismo he tenido una conversación hace cuestión de 2 horas sobre este tema, ¿vale? En relación al coste de oportunidad. Y yo le estaba contando mi time blocking a una persona, ¿vale? Cuando le estaba contando este time blocking, esta persona pues me estaba hablando de que, claro, ahora iba a empezar una etapa nueva en su vida y iba a requerir de mucho tiempo. Le daba un poco de vértigo, ¿no? El hecho de dedicar tanto tiempo, pero yo le dije, muchas veces, si queremos conseguir algo y realmente tiene valor para nosotros, el coste de oportunidad se encuentra, en este caso, en esta nueva opción, en este nuevo camino, o sea, me refiero, el coste de oportunidad es todo lo que deja atrás, que a lo mejor no tiene tanto valor como puede ser, y yo le dije, pues mi tiempo de ocio se ha reducido a un par de horas a la semana, al día, como mucho, y con tiempo de ocio te hablo, a lo mejor hacer deporte o a descansar un poco la vista, como quien dice. Pero claro, tú te pones a calcular el time block y dices, claro, es que entre que tu trabajo, que en mi caso, mi horario como tal en la oficina, son 10 horas o más, O sea, un saludo a los derechos de los trabajadores.
Hola. Hola, vida.
Hola. Pero a fin de cuentas, eso, a eso le sumas a lo mejor el hecho de estar compaginándolo con una serie de estudios, estudios superiores, ¿no? Que si un máster, que si un trabajo de tal, más cosas como, por ejemplo, grabar este podcast o a lo mejor preparar un webinar, que solo haces en tu tiempo libre de un fin de semana. Claro. Cuando te quieres dar cuenta dices tú, vale, pero todo lo que estás dejando atrás, claro, yo lo que he dejado atrás a lo mejor es jugar a videojuegos, ver Netflix, cosas así, que ahí el coste de oportunidad, el valor que tiene es
diferente.
Claro, es diferente. Obviamente, eso es lo primero, y por eso digo que es muy importante el autoconocimiento para decir, vale, ¿qué tengo que dejar atrás? Obviamente, a lo mejor los amigos, la familia, tu pareja, eso es máxima prioridad en tu tiempo libre.
Claro. Entonces, y también hay una trampa, Nacho, en eso justo que has dicho, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones que inevitablemente nos van a separar de cosas que nos importan. Claro. Por ejemplo, es que sé que durante estos meses, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, tienes un negocio o trabajas en hostelería y sabes que a lo mejor
son
en verano
los meses fuertes.
Vas a prescindir de todo. O te tienes que ir a trabajar fuera una temporada. O no sabes cuánto en realidad. Entonces estás renunciando a todo eso y te propones que sea de manera temporal. Haces ese sacrificio, intentas cuidar lo máximo que puedes dentro de tus limitaciones esas áreas de tu vida, pero con esa fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad a veces nos la ponemos y otras veces creemos que nos la ponemos y luego no le hacemos tanto caso. Empezamos a entrar en una dinámica de abarcar, abarcar, abarcar.
Sí, que cuando se acaba un plan, sigues con el siguiente, ¿no? Es como este hueco que yo antes se lo dedicaba, vamos a suponer, ¿no? Estás trabajando y a la vez estás haciendo un curso. Porque quieres formarte, yo que sé, en inglés. Termina el inglés y ahora de golpe coge y dice, ah, se me ha quedado este hueco libre. Y en vez de reactivar, ¿no?, esas áreas que eran positivas para nosotros, nos metemos en otro, o sea, le seguimos añadiendo coste. A fin de cuentas, hay que ser precavido y analizarlo todo muy bien. O sea, que eso que tú incorpores en tu vida tenga verdadero sentido y te aporte, ¿no? Y te haga, de alguna manera, crecer. Y que no sea simplemente rellenar por rellenar, que eso pasa también mucho. Y es como una dinámica en la que entramos que nunca paramos y al final lo que estamos consiguiendo es quemarnos. Y eso yo lo he vivido. Que eso lo hablamos alguna ocasión, ¿no? El saber decir también que no. Es complicado. Y sobre todo si estás empezando algún proyecto o estás en una etapa temprana de tu vida en cualquier aspecto, ya sea estudio, ya sea lo que sea, ¿sabes?
Te da miedo perder las cosas o no conseguir algo.
O no llegar, ¿no? O no dar lo que esperan, que es mentira, nadie lo espera, lo que esperan de ti, ¿no? Ese, no, es que quiero postular para el día de mañana ser, yo qué sé, director de la clínica de Darío de psicología, pero claro, es que los directores les piden esto, ¿sabes? Y entras en una dinámica que dices, por favor.
Te voy a contar un caso.
Cuéntame un caso.
Bueno, no un caso de consulta, es una anécdota de una persona que conozco, sin dar nombres y simplemente, sí, casi no voy a dar detalles.
Vale, llámale señor X.
Sí, digamos que está muy guay. La verdad es que te hace ver una perspectiva de estas cosas que lo flipas. La gente cuando a lo mejor acaba la carrera o acaba algo, o quiere empezar un servicio o un proyecto o un negocio, da igual, lo que sea, empieza poniéndose un precio bajito, ¿no? Como, uy, no, que yo no me fío mucho de mí, no, tal. Esto tiene mucho que ver más con nosotros que con la percepción real, ¿no? Porque tú sales... Hombre, sales formado para hacer tu trabajo y tu trabajo tiene un precio. Es cierto que tu experiencia va a hacer que cada vez hagas mejor tu trabajo. Y por eso normalmente, por ejemplo, en psicología, la gente más senior, gente que ya lleva entre, yo qué sé, 15, 20 años, pues en teoría son más eficaces en consulta. Digo en teoría porque eso también habría que verlo, ¿no? Pero en teoría esa eficacia también se paga. Pero al final tú estás haciendo lo mismo menos tiempo. No por ello tu valor va a ser menor, ¿sabes? Aunque... No sé si me entiendes, ¿no? Que si yo... imagínate que soy diseñador, que es más fácil de verlo. Soy diseñador y hago un trabajo y por experiencia cada vez lo hago más rápido. Eso no va a hacer que yo baje mi precio. Voy a cobrar mi hora más cara porque estoy cobrando mi valor. El valor es lo que estamos pagando. No tanto en las horas de trabajo, sino que como mi tipo de trabajo tiene un valor definido, predefinido, o sea, definido por mí, por mi experiencia, por mi personalidad y por todo, al final eso es lo que paga la gente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando acabamos la carrera, ¿vale? Pues acabaron muchas personas, normalmente la mayoría de las personas que acaban la carrera tienen pues mi edad, más o menos. Gente pues con 20, 25, bueno, es que ya depende, ahora con grado y demás, luego que si máster y tal, pero bueno, 20 medios, 20 y poco, no lo sé. Tú acabas con esa edad, muy jovencillo, tal, bueno, yo, se me cae el pelo, parezco mayor, pero pues mucha gente, ¿no? Pues sale de la carrera con cara de niño, pero no solo en psicología, sino en las demás. Entonces, pero a la vez también se gradúa gente que por lo que se ha empezado la carrera mucho más mayor. Entonces estás teniendo, por ejemplo, a psicólogos y psicólogas que tú los ves desde fuera y parecen unos que son como ya mucho más expertos, nada más que por la edad que tienen. Entonces, su inserción en el mercado laboral puede ser incluso más sencilla, porque ya están atribuyendo que la edad tiene que ver con la experiencia. Puede ser cierto o puede no serlo, porque es cierto que al final esa experiencia, aunque no haya sido en psicología, se está aportando al valor de ser psicólogo. Eso no es indiscutible también. Pero ya estamos asociando que nuestro trabajo, nada más que por la edad, pues va a ser inferior, ¿no? Por nuestra experiencia. Pero la gente luego no te cuestiona eso. No están cuestionando nada. La gente va, te mira, te miran en redes, miran lo que haces, están probando tu trabajo como tal, y decidirán el valor que tienes. Entonces, no tiene que ver tanto con el precio ni con cuándo sales. Porque, de hecho, competir a precio puede ser el error de nuestra vida. Mucho, si cuando sales exacto, tú sales al mercado y sales con, voy a cobrar poquito porque...
Es muy fácil. Además, es más fácil bajar el precio que subirlo. O sea, ahí hay que tener cuidado.
Sí, gente, hombre.
Y además, la competición por precio, a fin de cuentas, implica de muchos factores que son incontrolables y que a fin de cuentas van a conseguir que des un servicio muy, muy precario, en el sentido de que no te vas a esforzar tanto cuando veas que estás ganando una mierda y a lo mejor no le estás ofreciendo al cliente todo lo que realmente quiere, pero porque ya le has acostumbrado a un precio bajo o le estás dando de más y ahora ve a quién le subes tú esa tarifa. Es muy, muy difícil. Nosotros en marketing hablamos mucho de eso. Podríamos, vamos, eso sería, daría para un episodio. Pero básicamente la regla es esa, ¿no? Es más fácil bajar el precio que subirlo. Así que no pasa nada por pasarse.
Sí, sobre todo porque al final, bueno, yo entiendo que al inicio, por ejemplo, muchos psicólogos trabajan con seguros. Los seguros pagan muy poco a los psicólogos, pero poquísimo, ¿eh? Es anecdótico. A veces yo he escuchado desde... no sé, incluso 1 o 3 euros la hora, una locura, que dices, ¿qué está pasando aquí? Y por esos precios al principio, claro, vas llenando la agenda y tal, pero necesitas más clientes para tener un sueldo digno. Claro. Y eso que hace, que al final te quemes. Te quemes porque no te puedes permitir tener menos sesiones al día, tu rendimiento mental se va deteriorando y es natural, pero como esto en todo. Entonces, yo sé que al principio la necesidad hace que tengamos que poner unos precios y que cada contexto es un mundo, que muchas veces estás bajando los precios solo porque es que si no, no llegas, no puedes competir con los demás. Seguro que no puedes competir con los demás, o sea, de otra manera, puedes hacer algo, puedes aportar un valor, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos, pues a lo mejor los más seniors no utilizaban WhatsApp para comunicarse con sus clientes, claro. Y nosotros empezamos a utilizarlos. Luego otro tipo de acompañamientos, ¿no? que se hacen, ese tipo de cosas las puedes hacer siempre teniendo cuidado con que al final es tu tiempo, pero puedes, no sé, ofrecer más valor por el mismo precio, que a lo mejor no te cuesta tanto. Puedes trabajar con menos clientes ofreciendo más valor a esos clientes.
Sí, eso es a fin de cuentas el long tail short tail, que se dice también en producto, es decir, puedes ir a volumen a poco precio o poco volumen, mucho precio. Ahora, justifícalo. Es decir, en el caso de la psicología o en un servicio, el tema del short tail es muy, muy, muy complicado. Nosotros ahí en Nicecop estamos en ese mercado, ¿no? En el short tail. Pero porque trabajamos con muchísimas automatizaciones. Entonces, claro, ahí realmente el capital humano, como quien dice, es reducido en comparación a lo mejor a una agencia de viajes tradicional, donde se requiere de más tiempo, más recursos y a fin de cuentas más precio, ¿no? Para bueno. atender a menos personas, por eso es más caro. Es diferente, es como uh-huh. todo. Lo que pasa es que uno funciona en volumen y el otro funciona más en otro tipo de mercado. Claro, esto, ¿no? Es como, además, como... está como más especializado en lujo y demás.
Es que es la diferencia entre ir a un buffet libre o una, a un restaurante de sí, plato de, único. De, claro, hay buffets que, o sea, hay sitios que me ha gustado, ¿no? Porque poco a poco se ha ido dando un híbrido uh-huh. entre buffet y platos únicos, ¿no? Porque tú vas pidiendo a la carta, esto de sushi y tal se hacen. Y tú vas pidiendo y te van sirviendo a medida que vas pidiendo. Pero no tienen todos los platos allí pues que están recalentándose y demás. Claro, si tú vas a un buffet de ese estilo, comes más, vas por lo que vas por por la cantidad, no por tanto por la calidad, aunque ya ahí se puede ir valorando, ¿no? Hay un equilibrio
ese. Sí, más calidad, menos calidad, diferente. Puede haber sitio que digas tú, pues también por calidad, precio, cantidad, ¿no?
Vas por algo diferente, ¿no? Tú puedes ir a un curso de mindfulness o puedes ir a sesiones individuales de formación en mindfulness. Pues
sí, eso quiere decir. Claro. Apuntar esto en mindfulness.
Exacto. Mindfulness. Bueno, que eso ha cambiado en el podcast. Pero sí, tú puedes hacer un curso que es más general o puedes ir a que te hagan una atención personalizada si es que estás viviendo algo más específico. Sí,
eso pasa todo. En las academias de idiomas, por ejemplo, puedes tener un profesor particular o puedes ir a una academia y compartirlo con más personas. Pues la atención uh-huh. personalizada y tal, pues eso hay que pagarlo.
Claro, pues entonces a la hora de poner un precio también tienes que tener en cuenta eso. No vas a cobrarle lo mismo a las personas por una clase de grupal que por una sesión individualizada. Y tú también tienes que respetar tu coste de oportunidad. Cuando tú das formaciones, tienes en cuenta la preparación, el viaje y todo eso de cara a poner un precio hora, ¿no? A veces venden más el curso o el servicio en sí o lo que sea. En pack, ¿no? Y se tiene en cuenta todo el trayecto y la gasolina y todo eso. Porque es que se nos olvida que no es solo la presencia no es lo único que se paga. El estudio, la formación. Y luego está la parte de la experiencia, que también se va cobrando. Y eso tiene que ver con estrategias de subida de precios. Uh-huh. Por esa eficiencia que se supone que estás cumpliendo. No, yo no quiero entrar tampoco porque es verdad que a veces... se utiliza el precio alto más bien tirando a lo caro, ¿no? Es que ya esto es otro rollo, la diferencia entre lo caro y lo de precio alto. Y que lo caro o lo de precio alto también tiene mucho que ver con la valoración del propio cliente, ¿no?
Eso está claro.
Entonces, bueno, no sé si la gente sabrá la diferencia, que yo creo que lo hablamos estas cosas porque las tenemos como muy interiorizadas tú y yo. Que algo caro se supone que no está cubriendo un poco lo que está ofreciendo, que estás pagando un sobreprecio y lo experimentas como un sobreprecio. Por ejemplo, la vivienda está cara, tal cual. O sea, claro, es esa.
No,
esa.
Es un ajuste de oferta y demanda, a ver si me entiendes. Es como todo. Claro. El problema está en eso. El rollo está en que luego tú coges que esto pasa mucho. Y ya no va tanto en el precio como tal, sino en lo que percibe, ¿no?, la persona a la hora de pagarlo. Hay que entender que un cliente siempre va a querer recibir más de lo que paga. Y ahí es donde tienes que jugar mucho con el ajuste. Uh-huh. Si esa persona no percibe que está saliendo ganando, no lo paga. Vamos a ver, eso es así.
Claro.
Es que ese es el problema que tienen muchos negocios, uh-huh. que no son capaces de comunicarle a la gente... ¿Qué es lo que va a recibir? O sea, dejad de hablar, y esto ya es otro tema, totalmente, ya no, esto no tiene nada que ver con el coste de oportunidad, y es con lo que voy a cerrar ya, porque nos estamos colando. Pero básicamente, por favor, si algún día vendéis algo, dejad de contar y de mediros el pito, porque a la gente le da igual lo bueno que tú eres. A la gente le importa uh-huh. en qué o qué es lo que haces para mejorar su vida. O sea, claro. Me da igual que tú seas el más tecnológico, que seas el más innovador, que seas el mejor psicólogo del mundo, el mejor psicólogo de Marbella en Doctoralia, da igual. La gente lo que quiere escuchar es que vas a solucionar su vida, su problema o lo que tenga. Y eso es lo único que importa. le da igual todo lo demás. Y muchas empresas no son capaces de comunicar eso. Llega y dice, no, es que somos el mejor clúster de no sé qué, de bla, bla, bla. Y tenemos la mejor tecnología y hemos desarrollado el mejor sistema de reservas de bla, bla, bla. Y es como, vale, pero yo que voy a pagar por este servicio, ¿qué es lo que hace, no? Que salgo yo beneficiado de todo esto. O sea, cuéntame eso y no me cuentes tu vida. Y a fin de cuentas ellos lo que tienen que ver es que, yo qué sé, vale una consulta, pues a lo mejor dices tú, vale, ¿no? Es que una consulta del psicólogo vale 50 euros, pero ¿cuánto ganas tú, sabes?
Claro, o sea, ¿cuál es el valor?
Ese cliente valor que tiene que ver ese valor, ¿no? De tú vas hasta y que diga, joder, es que hasta barato.
Claro.
Cuando consigues eso es cuando funcionan las cosas.
Por ejemplo, no es lo mismo pagar, pues yo qué sé, pagas 200 euros un vuelo, depende de a dónde vayas y tal. Entonces tú estás valorando que es la experiencia, pero tú no pagas 200 euros de manera, yo qué sé, por comer en un sitio,
no es,
¿sabes?
No es, claro.
Estás valorando, dices, joder, que sí, claro, que tiene mucho sentido. Lo tiene, pero luego nos lo interiorizamos a la hora de proponer también nuestra propuesta de valor. Esto es redundante. Ya. Nosotros tenemos que dejar muy claro qué es lo que va a conseguir la persona de enfrente con esa inversión, que esto no... que lo que está soltando no es un gasto, es una inversión, lo está haciendo para conseguir otra cosa. Y hay una serie de indicadores que dejan eso claro. Tú has dicho, es verdad que hablar sobre la tecnología, ¿no? A lo mejor yo que soy muy friki de la psicología y que estoy leyendo siempre cosas así chungas y tal, y a lo mejor no, la gente no lo valora, pero sí valora que cómo puedo yo transmitir que esto a ellos les pueda ayudar. Y eso tiene mucho que ver con el inbound marketing, el tema de generar contenido, todos estos podcasts, todo esto lo hacemos un poco para transmitir lo que ya sabemos, para que estudiamos, que para nosotros es importante a lo mejor, o lo que le es importante para esa empresa con la mejor tecnología, ¿vale? Pero esa tecnología te ayuda a ti en esto. Entonces sí que es un indicador si lo dejas muy claro. ¿Qué te voy a ofrecer yo? Es importante dejarlo muy claro a la hora de poner el precio. Y los precios, y ya creo que con esto acabamos, recomiendo, no, es que esto está estudiado, Nacho, hay que ponerlo, la gente no los pone. No los pone en su web, en su lo que sea, tal, hay que dejarlo, así que es importante.
A ver si va a pensar que es que soy caro y no me va a comprar.
La gente tiene que saber cuánto va a pagar por ti.
Si después la gente te lo va a preguntar, le va a decir lo mismo.
Sí, y además...
Si no te quiere comprar, no te va a comprar.
Es por ahorrar tiempo. No, es que así tal... No. Es que de hecho...
Sí, no, es casi ilegal, lo justo, ¿no?
Es un poco... Sí, yo es que lo veo... Yo la parte de ilegal, lo veo como muy... Yo qué sé, así como muy perverso, ¿no? Muy como que si tuviese... Oye, no, es que es dinero y que ojalá no... O sea, de verdad, Nacho, si yo ya me he peleado mucho... Por eso estaba con las oposiciones, porque no me parece justo, por ejemplo, en mi caso, que alguien tenga que pagar por un psicólogo. O sea, yo lo veo absurdo. O sea, que tendría que haber más plaza en la pública, que el psicólogo tendría que ser un servicio de primera necesidad. Como, y
joder, si te duele el cuerpo, ¿por qué no te va a doler?
Sí, muchas cosas. Pero bueno, esto es el mundo en el que vivimos, no vamos tampoco ahora a pelearnos mucho, porque no sirve.
Empezamos aquí.
No, pero es eso. Nosotros tenemos que tener conciencia de que al final es dinero, el dinero hay que saberlo, es información, la gente es importante. La gente cuando viene a consulta y me preguntan, bueno, ¿y esto cuántas sesiones será tal y cual? Les digo, pues mira, lo frecuente es esto, en tu caso pues te puedo recomendar tal, pero nos tendremos que adaptar a tu agenda, al dinero y a todo, porque esto es así. Y parece, ¿no?, el tapujo, ¿no?, del dinero, que nos cuesta hablar mucho de estas cosas. Pero es información y hay que ser explícito y ya está. No vamos a pensar por dinero, porque eso tampoco me parece a mí, no sé, o sea, es como este podcast. Nosotros no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nos llena, nos nutre y creemos que nutre a la gente que nos está escuchando. Y ya está, que si fuese por dinero ya Nacho y yo tendríamos que haber cerrado esto hace mucho, pero no es el caso. Entonces eso lo tenemos muy presente, pero también tenemos que tener presente que es necesario. La gente quiere saberlo y quiere saber el precio de nuestro servicio porque tienen que hacer su cuenta y ya está. Es que es sinceridad, y la sinceridad es lo que, desde mi punto de vista, hace que los negocios y la vida funcione mejor. Hay que ser explícitos y claros en todo. Así que nada,
a
chapar.
Después de este discurso,
madre mía, el del precio, ¿cómo ha dado? La escaleta, mira, precio de mercado, ¿eso lo hemos tocado? Bueno, más o menos. En fin.
Bueno, que nos escuchamos la semana que viene.
Que tengáis un buen día, una mejor fin de semana y un buen todo. Que os suscribáis, que nos deis like, que nos queremos.
¡Qué bien! ¡Cuánto ánimo,
que
madre mía!
Que paséis bien al final, que yo qué sé. Nada, que muchas gracias a todos por estar ahí como siempre. Que nos dais la vida y nos vemos. Bueno, nos escuchamos la semana que viene, como siempre a las 2:30 el viernes. ¡Hasta luego!
¡Adiós!